programa contiene información y comentarios personales de las presentadoras sobre crímenes reales, temas paranormales, ocultismo, brujería, misterio, violencia, sexo, así como lenguaje explícito. Se recomienda discreción, no es apto para menores.
Hola, buenas noches, mis Darkmores. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión donde Elliot Noah y Moa de Morningstar les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo. Y bueno, ha llegado quizás la celebración más chingona que tenemos en México y mi festividad favorita, seguro la de Elliot también.
Sí, así, obvio.
Es lo mejor, o sea, muertos es la mejor festividad de todo el año. O sea, y quien diga lo contrario, que venga y nos demuestre lo contrario. Pero
diga lo contrario, nos vemos en Metro Chabacano.
Vemos en
abajo del reloj.
Chabacano, abajo del reloj y lo solucionamos. No hay pedo, güey. Pero el Día de Muertos es la festividad más chingona que tenemos en México. Entonces, obviamente en el episodio de hoy les traemos una selección chula. Pero lo que se dice chula de películas de horror mexicano. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia y nos arrancamos con este episodio.
Así es, pues estamos muy emocionadas y aparte está bien chido que hablemos ahorita de este tema en específico, precisamente porque aparte tuvimos la suerte de que cayera el mero 2, ¿no? Muchos igual y de repente se confunden ya con tanta cosa que suben acerca del Día de Muertos, que si llegan las mascotas el 27, que si el 28 es no sé qué. Ahora estaba escuchando que el día 30 es el día del demonio, o sea, así tal cual como que el Devil Day, ¿no? Devil's Day. Pero bueno, ya hay mucho que de dónde cortar, ¿no? Y esto precisamente de el Día de Muertos es muy especial para nosotras, es una época que amamos demasiado. Y pues bueno, a mí en lo personal, por ejemplo, me fascina que tantas culturas convergen en este punto de adoración, hay muestras de respeto y muy especialmente en México de festejar a la muerte, ¿no? De hacerlo tal cual como una fiesta, una festividad grande. Así yo creo que es mucho más grande que cualquier otra celebración y no nada más para nosotras, ¿no? Así para muchas regiones en México es como se tira la casa por la ventana. Yo conozco personas que en verdad piden sus asuetos en estos días en vez de, no sé, septiembre o día de de Navidad o cosas así, ¿no? Entonces eso a mí se me hace muy, muy interesante, ¿no? Y, pues bueno, en México ya sabemos, ¿no? Que hacemos toda una festividad enorme. Se sabe sobre todo que lo que representa esta temporada es la entrada a la época oscura. Pero ¿qué significa esto realmente? Dejamos atrás el calorcito que nos da la vida, ¿no? Lo colorido del verano y ahora sí que nos acecha la muerte, la sequía por la inclemencia del tiempo. Los días en general son más cortos y helados. Y en esta época en que se supone que debemos guardarnos para evitar calamidades, obvio ya no pasa así actualmente, ¿no? Pero antes era algo como muy especial en que esta temporada más bien como que agarrabas provisiones para poder sobrevivir a lo que venía, ¿no? Como les comentaba, pues bueno, predomina la oscuridad. Esa temporada se presta para sacar, precisamente por todo esto, nuestros más grandes temores, ya sea de muerte, espantos. Y lo que me encanta, como les comentaba, de México es que lo tomamos muy diferente, ¿no? Lo recibimos, o sea, recibimos a los espectros como si fuera la más grande fiesta del año y no es para menos, o sea, realmente hacemos de todo, adornamos tumbas, en algunos lugares incluso hasta se exhuman muertos, ya vamos a también tocar un tema, ¿no? Se nos ocurrió próximamente como tocar estos temas de cómo el tema de la muerte se trata en diferentes regiones del mundo y sobre todo de México, pero pues igual espérenlo próximamente. Feliz Día de Muertos, Kat, ¿cómo estás? Ya nos están conectando. Está muy chido que nos acompañen este día. Y pues bueno, igual hacemos muchas cosas, ¿no? Se les prenden velas para iluminar su camino, se prende copal, se arma un gran altar en el que no importa la forma en que ustedes personalmente lo realicen, pero lo que sí no debe faltar nunca es agua, sal y flores, al ser la conexión inmediata con las ánimas. Siempre recuerden eso, no lo olviden. No importa lo que le pongan a su ofrenda, es muy importante que tenga agua, sal y flores. Igual y aunque pongan solamente eso, es ya bien recibido por las ánimas. Y también, claro, la comida y la bebida no deja de ser primordial, sobre todo aquí en México que somos súper tragones, ¿no? Que su panecito, que su calabaza, que su camote y cosas aún más elaboradas aún. Estaba leyendo incluso, ¿no? Así como quien le pone pozole, quien le pone mole, quien le pone, pues no sé, la comida de preferencia de su difunto. Pero sobre todo estos elementos de la calabaza, el camote, el pan, son muy representativos de la época que transitamos. Si profundizamos en cada uno de esos elementos, cada uno de ellos tiene una relevancia que no debemos pasar por alto. Igual esto se los dejo de tarea, ya que si no me llevaría a la mitad del programa, ¿no? Así todo el show explicando realmente lo que representa una ofrenda de Día de Muertos en México. Pero pues igual y ustedes ya nos platican qué averiguaron en los comentarios que tengamos de YouTube o en Facebook, en donde ustedes gusten ahí estarnos contando, ¿no? Un dato hereje que sí les traía esta noche es que, por ejemplo, los purépechas creían que el paso de las mariposas monarcas en nuestro territorio son las que cargan a las ánimas para ayudarlas a visitarnos. Esta época es cuando empiezan a migrar, ¿no? Las mariposas, y ellos creían que el paso de estas mariposas eran las que transportaban a todas las ánimas que venían a visitarnos, lo cual a mí también se me hace súper hermoso ese dato, ¿no? Y en lo que alrededor del mundo es un hecho, por ejemplo, es que sabemos que la cosecha y los buenos tiempos de abundancia han acabado. O sea, no importa si es aquí en México o cualquier otra región del norte, sobre todo si hay que recalcar eso, ¿no? Porque en el sur ahorita, pues más bien están entrando en verano. Pero estas culturas del norte es en donde predomina esta idea, ¿no? De que debemos prepararnos para sobrevivir al invierno hasta que todo se renueve nuevamente. En otros episodios ya les hemos hablado mucho de otras culturas y de cómo influye en esta onda de la sociedad, ¿no? Tanto artísticamente, culturalmente y demás. Pero hoy, así, hoy, es que queremos seguir celebrando a México en todo su esplendor. Entonces les traemos un compilado de películas clásicas de cine mexicano de terror. Igual y nos van a faltar muchísimas el día de hoy, como La Maldición de Nostradamus de Federico Curiel o La Cabeza Viviente de Chano Urueta, que son buenísimas, pero esperamos pronto hacer una segunda parte porque a mí en el tintero, la verdad, me quedaron un montón de películas de las que quisiera hablar porque ya sé que muchos lo pelucean, pero a mí en lo personal me encanta el cine mexicano, así el material que hacen los mexicanos que crean y que ahorita está así como muy mal visto, erróneamente, la verdad es que debemos de cambiar ese concepto, ¿no? Tenemos muy buen material y ahorita sí les vamos a hablar de muchas que son igual y algunas conocidas, otras no tanto, pero muy importantes para la representación del cine mexicano en nuestra era.
De horror, sí, tratamos de buscar como las más icónicas. Obviamente hay muchísimas más.
Un chingo.
Sí, son así. Tenemos una muy buena selección de cine de horror mexicano, la verdad. Hay algunas que sí son así de, te pudiste haber esforzado un poquito mejor, pero hay otras que nos generaron, sí, como todo, pero hay otras que nos generaron traumas. ¿Y qué mejor trauma de la infancia que el libro de piedra? O sea, si ustedes vieron el libro de piedra en niños, seguramente pasaron un chingo de noches sin poder dormir. Y es que sin duda alguna, Carlos Enrique Taboada es uno de los grandes referentes del género de horror y del suspenso puramente mexicano. O sea, sin ir más lejos, el santo patrono de Villón, Guillermo Totoro, ha manifestado su admiración por el cine de Taboada, siendo uno de los autores más reconocidos a nivel internacional gracias a películas tan emblemáticas como Veneno para las Hadas, que vamos a abordar hoy, Más Negro de la Noche, que desafortunadamente no nos va a dar la vida para poder hablar de esta película, ni de Hasta el Viento Tiene Miedo. Entonces, obviamente, no podía faltar una pieza de Taboada, y es justamente esta, El Libro de Piedra, ¿no? Que es considerada como la gran obra maestra, y lo siento, con permiso, de Veneno para las Hadas, que también es muy buena, de este director, ¿no? En esta pieza vamos a ver que pues, el cineasta adoptó los paradigmas del cine gótico al más puro estilo de otra vuelta de tuerca. Y por lo tanto, del mismo modo, es comparable con The Innocents de Jack Clayton, ¿no? Para poder realizar una obra así de oscura y perturbadora, dotada de un profundo sentido melodramático que a veces puede hacer olvidar que nos encontramos ante una obra enmarcada de cine de terror, hay que ver los detalles más finos que se nos van presentando en la pantalla. Y es que realmente uno de los aspectos más singulares de este filme es su estilo teatral que emplea tabuada en la fotografía, ¿no? Unos encuadres súper profundos, tomas muy largas que facilita que afloren las cualidades escénicas de los escasos actores que aparecen en el trama. O sea, no vamos a encontrar horror rápido como el que ya estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Acá es un poco lento porque vamos a encontrar tomas a lo mejor de sí, muy bonito el jardín, y luego qué, ¿no? Esperando el jumpscare, pero es más allá de eso. Las interpretaciones de los pocos actores que vamos a encontrar huyen de un realismo, abrazan así un sentido irreal, casi surrealista, súper fantasioso, que choca obviamente con una realidad a la que estamos como súper acostumbrados, ¿no? El elemento principal de esta cinta es Hugo, que es la estatua de un niño que sostiene un libro de piedra que se encuentra.
A mí de chiquita me asustaban con el Hugo, justamente.
¡Güey! ¡A todos!
Me cambié de casa cuando tenía como 18 años, ¿no? Ya sabes, así la familia. Y justo en esta casa nueva de mi madre hay una parejita que tienen así su libro y todo. Y lo primero que hice al entrar fue como, oh my God, Hugo. Hugo con la hermanita, porque es una parejita, ¿no? Pero sí. Fabuloso, fabuloso vivir así, con ese terror.
Sí, no, es que en verdad, o sea, es una pieza que tienen que ver. Si tienen hijos y los quieren traumar, pónganles el libro de piedra, güey, para que tengan pesadillas constantes.
Hoy, esta noche.
Es más, esta noche. Y si no tienen niños chiquitos, pero de cualquier forma no han visto esta película, denle un clavado y una buena oportunidad, porque es muy buena. En verdad, es quizás la mejor pieza que tiene Taboada. Y eso ya es decir mucho, porque Taboada es el máster del género del horror mexicano. Pero bueno, Hugo se encuentra en el jardín de la casa del protagonista, ¿no? Ahora, ¿qué es lo sorprendente o lo misterioso o el elemento sobrenatural que vamos a encontrar? Pues que Hugo está rodeado de un misterio súper cabrón, y es la más pequeña de la familia, que se llama Silvia, que va por la vida diciéndole a todos los adultos que Hugo cobra vida y que es más que una simple escultura, ¿no? Pero nadie le hace caso, obviamente, y empieza a causar conflictos en la familia. El papá, que es Eugenio Rubalcaba, le dice que no es cierto, que tiene mucha imaginación, que eso no existe y tal cosa. Bueno, total, con el paso del filme vamos a encontrar que las palabras de la pequeña Silvia van tomando credibilidad poco a poco, y que la estatua de piedra se posiciona como una figura clásica del horror de la década de los años 70. El libro de piedra es un clásico de terror mexicano, en verdad, véanlo si no lo han visto, ya que aborda temas de hechicería, fantasmas, pero lo que es más interesante es no tanto el elemento sobrenatural de que Hugo cobre vida o no, sino un factor recurrente que Taboada va a estar utilizando en varias de sus películas, y es la maldad infantil. La inocencia que lleva a la maldad. Y esto lo vamos a ver también en Veneno para las Hadas. De hecho, en el 2009 se hizo un remake con el mismo nombre, El Libro de Piedra, y fue dirigido por Julio César Estrada. Fue protagonizado por Ludovica Paleta, que según yo es de las que salen con los Derbez o algo así, ¿no? Me suena.
Ludovica Paleta es una güerilla que sale en telenovelas.
Ah, sí.
Desde morrita, igual en programas infantiles y así, ya sabes. Pero no, Ludovica sí es la de la familia Peluche.
Sí, ¿no? La de familia Peluche. Bueno, no, hubo una confusión. Sale también Evangelina Sosa, que la pueden ubicar también por una película que se llama Carta a Selena, y Plutarco Haza, que se hizo súper famoso por la serie de Luis Miguel, ¿no?
Y otras telenovelas. Plutarco Haza también es así como legendario en TV Azteca y Televisa, ya saben, ¿no? Pero es, sí, claro, buenísima, buenísima película. Nuestra amiga Silvia igual, justo por eso te estoy saludando, amiguis, porque yo sé que te identificabas de ese morrita seguramente y no podías dormir. Igual yo ahorita pues les voy a contar de la siguiente película, El esqueleto de la señora Morales de 1960, que en realidad no es de terror, terror propiamente, sobre todo está llena de puro chismecito del bueno, ¿no? Esta película yo la quiero muchísimo, por eso la quise incluir, porque se me hace una lectura social, ¿no? O sea, bueno, sociocultural, más bien así como muy, muy profunda, ¿no? El director es Rogelio González, guión de Luis Alcoriza y Arthur Machen. De hecho, la historia es de Arthur Machen en específico, con una cinematografía de Víctor Herrera y, pues bueno, la música de Raúl Lavista. Es que sí se me hace importante de repente estar mencionando, ¿no? Así como nombres para que empecemos a recordar quiénes son los que están ahí involucrados. Y pues, como les comentaba, igual, más que película de terror, así como de susto, susto, no es, es un drama que toca un tema más de carácter moral, en donde el verdadero terror son las relaciones tóxicas. Entonces, ahí sí, aguas, ¿no? Aguas con ese terror.
Red flags, red
Red
flags.
flag, red flag totalmente, ¿no? Y el aferrarse y el ser así como bien, bien tóxico, ¿no? Entonces, nos presentan un matrimonio atormentado, lleno de celos, quejas y disgustos de todo tipo, entre ellos, sobre todo porque la mujer, llamada Gloria, es en extremo puritana. Se dedica a fregar, ¿no? Así a estar fregando y fregando en extremo a su marido, Pablo Morales, pero en verdad es así de fregarlo por todo, ¿no? Así de cómo hablas, cómo te mueves, a lo que te dedicas, o sea, todo le caga, ¿no? Todo le caga. Y ahí es en donde yo me pregunto, ¿qué hacen con personas que les caen mal, güey? O sea, en serio, que no toleran, que no pueden estar junto a ellas. En esa época se explica un poquito, porque en donde está situada es esta película, es muy mal visto divorciarse, ¿no? Se critica mucho el fallo del matrimonio, pero en serio, así, los que ahorita se encuentran en relaciones así, cuestiónense en su presente, ¿no? Basta, busquen ayuda, porque no vale la pena aferrarse a algo que no funciona. Se los digo por experiencia y sin temor a que se emputen, así, me vale. Los cambios siempre dan miedo, pero pues piensen en el renacer que este trae, ¿no? O sea, sí es así como muy extremo lo que estoy hablando, pero en este caso, pues igual para ya no seguirnos clavando tanto en la terapia, en esta pareja eran aún más terribles sus circunstancias, en donde todo, absolutamente todo lo que no es aprobado sacramente está mal visto. Gloria se rodea de el párroco del pueblo y las señoras chismosas y espantadas que siempre tienden a rondar la iglesia, ¿no? Ya sabemos de cuáles son esas, que de todo opinan, que nada les parece, que todo critican, y que aparte todo les da miedo, ¿no? Gloria y todo su séquito de persignadas considera horripilante el oficio de su marido, que es ser taxidermista. Entonces, esto de estar manipulando huesos y estar deshaciendo la carne y sacando y, ¿saben? O sea, como que todo esto se les hace completamente aterrador, ¿no? Es horripilante para ellos el estar manipulando los cadáveres y todo esto, ¿no? Esta película se considera, por ejemplo, la transición entre la época de oro del cine nacional y el cine de autor de los años 60 en adelante, lo cual a mí también se me hace un parteaguas súper interesante, ¿no? Porque pues ya conocemos la época de oro del cine mexicano y todo lo que esto conlleva y pues Pedro Infante, shalala, shalala.
Y Pepe Toro es inocente.
Exacto, que tampoco lo critico, ¿no? O sea, realmente también nos dio mucho el cine de oro mexicano, por supuesto que es una balanza ahí que hay, ¿no? Y todo, pero a partir del año 60 que se empieza a producir un poquito más de cine de autor, entonces esta película de El esqueleto de la señora Morales me parece fantástica, completamente fabulosa. Y pues bueno, regresamos a lo de la historia. Lo interesante aquí es que no les quiero spoilear tanto, porque sí considero una joya que todo mundo debería de ver. Entonces, lo interesante aquí es el fanatismo de la mujer, que es lo que estropea a la pareja, y el cómo esto puede llegar a desequilibrar a cualquiera. O sea, realmente, por más sano que estés, si te están chingue y chingue y chingue, aparte con cosas que son así como pues fuera de tu control, realmente, pues no, ¿qué es lo que puede pasar en tu cabecita? Pablo le propone separarse, dado que su vida en matrimonio es un completo martirio, en donde pues hasta el contacto físico normal de una pareja es un caso completamente complicado, ¿no? Porque para ella es completamente impuro entregarse, ya ni siquiera porque están en matrimonio, ¿no? Y aparte pues de que lo está chingando de todas las demás cosas en la que está ahí aferradísima, ¿no? Entonces, pues es complicado aparte el separarse, porque hay un ferviente sometimiento de la mujer a su religión y ella está aferrada a no cometer pecado. Entonces, en vez de separarse, decide, pues mejor seguirlo torturando, chantajeando y definitivamente saca lo peor en él, ¿no? Este personaje, Pablo, en una noche de copas con sus amigos, charlan acerca de qué tan fácil alguien podría cometer un crimen perfecto. Y pues ya, hasta ahí se los dejo. Esto me parece la mejor premisa que podría darles para que les interese verla, ¿no? Así una mujer abnegada, sumisa, medio loquita ahí con su fanatismo religioso, y este chico que, bueno, este señor más bien, que es experto en taxidermia, ¿no? Y que aparte ya está pensando en cómo llevar a cabo un crimen perfecto. Lo sí. Mejor de todo es que el final, o sea, en verdad no saben la delicia total de su realización, todo al respecto de esta película me parece increíble y les aseguro que no tiene desperdicio alguno.
Que igual hablando del crimen perfecto, no recuerdo si fue esta semana o la semana pasada que vi un meme buenísimo de si matas a alguien, entiérralo abajo de una especie protegida.
Ah, sí.
Porque de esa forma será delito desenterrarlo.
Sí, no pueden excavar en lugares en donde hay fauna, en donde hay flora
protegida.
Sí, entonces ya
se la saben. No les estamos incitando a hacer nada, no es apología del delito, por favor, luego no nos manden mensajes ahí raros. Pero bueno, regresando a nuestro maestro del terror mexicano, pues tenemos ahora Veneno para las Hadas, ¿no? Que fue filmada en 1984, pero fue estrenada en salas hasta 1986. Es una de las últimas películas que dirigió Taboada, ya que después se dedicó principalmente a escribir para otros directores y realizar trabajos televisivos. Igual, no les pienso spoilear mucho de esta película, porque es otra de las joyas de Taboada, es quizás la segunda mejor filme que hizo. Pero en ella vamos a seguir a dos personajes principales, que es Verónica y Flavia. De nuevo vamos a encontrar aquí el elemento de la inocencia maligna que Taboada venía manejando y que también vamos a encontrar en el libro de Piedra, ¿no? La primera de estas niñas, Verónica, es una niña solitaria y un poco extraña con posibles rasgos sociopáticos. No estamos diciendo que los tenga, pero parece, ¿no? Que perdió a sus padres en un trágico accidente, por lo que vive con su abuela, una anciana que huye constantemente del contacto humano. Yo te comprendo, hermana, es difícil mantener contacto humano, lo comprendo perfectamente, güey. Y pasa sus días balanceándose en una mecedora y está bajo el cuidado de una nana, quien le cuenta historias de brujas todas las noches a Verónica, ya sea para mandarla a dormir o para que deje de estarla fastidiando. O sea, la mejor forma de que los niños dejen de estarte chingando es cuéntales una historia de terror y van a estar ahí horas aterrorizándose ellos solito con fantasmas. Es buenísimo. Mientras que por su parte, Flavia, que es la pequeña, lo tiene todo. Unos padres que la aman sobre cualquier cosa. Tiene una casona increíble. Así tú la ves y dices, güey, aquí hay que matar para conseguir una casa de ese tipo, ¿no? Una mascota muy simpatiquita, ya saben, de estos perritos modelo abuelita estándar, de estos esponjositos blancos que todas las abuelitas de la colonia tienen, ¿no? Y juguetes por los que cualquier niño de aquella época vendería su alma al diablo, ¿no? Todo el meollo del asunto se da cuando Flavia llega al nuevo colegio donde conoce a Verónica y entre ellas dos se desarrolla una típica y no muy sana relación, hablando de relaciones tóxicas como el esqueleto de la señora Morales. Entonces vamos a encontrarnos aquí con un escenario en donde los cuentos de brujas que le cuentan a Verónica se unen a la inocencia de Flavia y se empieza a distorsionar la realidad de una forma muy extraña. Entonces, todo parece indicar que Veneno para las Hadas podría ser una película infantil por cómo empieza, Pero la realidad es que va muchísimo más allá, ¿no? Nos muestra el otro lado, la otra cara de la moneda de la imaginación, ¿no? El rostro más macabro que puede tener la mente y por demás asesino, ¿no?
¿Y cómo se puede salir de control
Y
justo, no?
cómo, exactamente,
No
y cómo
hay alguien que esté realmente controlando.
vigilándolas.
Exacto.
Así, ahí también hay una lección muy importante y es, papás, por favor, vigilen todo lo que hacen y dicen sus hijos.
Y es que vigilar no es controlar, o sea, porque muchas personas tienen ese, tienden a equivocarse de esa forma, ¿no? Es como de voy a controlar todo lo que y no voy a dejar que, no, o sea, más bien es préstales atención, o sea, lo único que tienes que hacer es escuchar, ver realmente en qué están interesados, de qué están hablando, o sea, todas esas cosas que pues como que todos pasan por alto y es de, pues que la escuela los eduque y a mí me vale, ¿no? Y entonces ahí es en donde, por ejemplo, estas niñas justo, ¿no? Están en una escuela muy muy nice y entonces tienen ahí a las monjas y ta, 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 pero realmente las niñas no tienen atención en casa, ¿no? Y ahí es lo peligroso. O sea, chequen de qué están hablando sus morros, escúchenlos realmente cuáles son sus intereses, o sea, solamente lo que tienen que hacer es poner atención, ¿no?
Ya, es tan sencillo como sentarse a escuchar. Y bueno, otro dato un poco más técnico de esta película que es sumamente interesante es que casi toda la trama está filmada desde el punto de vista de las niñas. El
Sí.
posicionamiento de cámara siempre va a estar al nivel de los ojos de las niñas. Entonces, los encuadres impiden que veamos a los adultos, tipo Charlie Brown,
Sí, me
¿no?
encanta.
Ajá, entonces vamos a ver adultos como un niño ve a los adultos, ¿no? De casi siempre la cintura para arriba o el abdomen para arriba, ¿no? Entonces vamos a escuchar también mucho lo que son voces fuera de cuadro, entonces no vamos a saber nunca si las voces provienen de un adulto o provienen de la mente de las niñas que ya se está saliendo de control su imaginación. Muchas veces también los adultos se van a manifestar dándole la espalda al espectador. Entonces, en realidad hay esta carencia, ¿no? De un mundo tangible, de un mundo real, como lo es la vida adulta. Entonces, toda la película siempre va a estar justo enfocada en este mundo imaginativo que van construyendo las niñas poco a poco, ¿no? Es muy interesante porque todo nace a partir de historias de brujas, ¿no? Y
Sí.
hablando de historias muy mexicanas, pues La Llorona.
¿Qué más mexicano que La Llorona, güey? La Llorona, en específico, vamos a hablar de la película de 1933, que, pues bueno, sabemos, ¿no? La Llorona es uno de los mitos prehispánicos que sigue vigente en todo barrio popular, ¿no? Yo creo que me atrevería a decir que es de los preferidos de todo buen mexicano. O sea, esta leyenda ha pasado de generación en generación sin parar, ¿no? Hemos contado ya con miles de representaciones que han tocado todo tipo de expresión artística, ¿no? Literatura, música, hay, de hecho, una canción muy emblemática de estas fechas, ¿no? La Llorona también, que suena en todos lados, ya está en el extranjero, se la saben, o sea, la otra vez vino un extranjero y estaba ahí cantando La Llorona y yo como, ok, perfecto, muy bien, me parece muy bien. Pero bueno, hoy les hablaré de la película dirigida por Ramón Peón de 1933, ya que esta es considerada la primera película de terror mexicana. Eso me parece también fabulosísimo, ¿no? Es increíble ver la realización de aquellas obras que en aquellos ayeres, ¿no? Hace ya 90 años, o sea, realmente faltan 10 años para que tenga 100 años esta película. Eso me parece, o sea, me vuela los sesos completamente, ¿no? Que ya vayan a ser 100 años de esta película casi, ¿no? 90 años tiene. Y pues bueno, podemos ver, por ejemplo, cómo se concentran las tomas en pequeños detalles. O sea, hay tomas cerradas que se centran en algunos detalles que pues a la gente de repente les puede parecer aburrido, pero a mí me deja como mucho mucho simbolismo, ¿no? Hay demasiado simbolismo en cada una de las tomas de los diálogos y pues me parece muy, muy, muy hermoso todo esto, ¿no? Aquí vemos en esta película confrontado el eterno conflicto entre la razón y la superstición. Al inicio vemos a un borrachín que aparentemente muere de susto al escuchar el lamento de la Llorona mientras vagaba por la madrugada cerca del panteón y que pues ya anda bien alcoholes y demás y de repente se escucha el, ay, mis hijos y cae muerto. completamente de un infarto, ¿no? El médico, que es nuestro protagonista, Ricardo, sostiene que la muerte es fácilmente explicable mediante la ciencia, ¿no? O sea, como que la gente anda ahí con la onda de que es que se encontró a la llorona a medianoche y entonces por andar ahí de vago le tocó, y pues el médico obviamente, ¿no? El pensamiento científico siempre va a predominar en esa onda de patrañas, ¿no? Y pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Nada raro pensaríamos realmente en tener ese tipo de explicación, porque pues todos tratamos siempre de encontrar ese tipo de explicaciones, ¿no? Que tengan ya más metodología o un análisis más extenso, ¿no? Pero bueno, incluso durante alguna edición del Festival de Morelia, se hizo un análisis en torno a esta película que trata sobre ellos hablaban acerca de que es el encuentro de Europa con la conquista en América, ¿no? Que podría ser como un choque entre el racionalismo y el misticismo más antiguo que existía en el México prehispánico. Bueno, regresando a la historia, alguien cercano al protagonista, que es nuestro médico, Ricardo, y que no cree en nada de estas supersticiones y demás, alguien cercano a él le cuenta la leyenda familiar que está lleno de desazón y crímenes no resueltos y que han atormentado a su estirpe por generaciones, así generación tras generación. Aquí, por ejemplo, dan una frase que a mí es de las que más me fascinan, que he escuchado del cine, y pues es que, bueno, como desde los tiempos coloniales, su antepasado, la historia que le cuenta, ¿no? Esta persona, el protagonista, es que uno de sus antepasados en la época colonial se burló del honor de una mujer al tener un hijo fuera del matrimonio con ella. O sea, él pensaba casarse con alguien más, pero él ya tenía un morrito así como de 3-4 años, ¿no? Con alguien más que no reconocía y que tenía ahí escondida y típico de los machitos, ya saben, ¿no? Entonces, la señora sentirse burlada porque ve que se va a casar con alguien más y demás, decide asesinar al niño y cometer suicidio. Nuestro protagonista se burla de esta historia porque pues tal cual es, ¿no? Una superstición. Entonces exclama, claro, o sea, es la leyenda de que todos conocemos de la Llorona y hasta ahí, ¿no? O sea, no tiene por qué afectarme a mí ni espantarme ni nada. Su interlocutor le dice la siguiente frase: lo que para el vulgo es una leyenda, para nuestra familia parece una maldición. Verás que la venganza es implacable. Eso a mí me encanta, ¿no? Así esa onda del tema de la venganza y que justo él está como con el rollo de que yo no creo en ninguna de esas tonterías.
Me encanta, güey. La Llorona como la Yurei mexicana, wey, a huevo.
Sí, exacto, ¿no? La venganza es implacable. Siempre voy a utilizar esa frase. La venganza es implacable. El primer dato eje que les quiero dar con esta historia es que pues a la Llorona se le han otorgado diferentes identidades respecto a su origen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la leyenda maya Xtabay, tenemos incluso una relación con las diosas de la fertilidad y el parto de los mexicas o zapotecas, y tenemos también el alma femenina lamentando la muerte de sus hijos. Este personaje terminó de construirse, así como en su totalidad en la época colonial. Comúnmente se narra que el espíritu de una mujer que supuestamente ahogó a sus hijos en un río se pasea por las calles preguntando en dónde están, en dónde quedaron, como si no tuviera esa memoria de lo que hizo. Aunque también todos conocemos esa leyenda y se ha contado que durante las noches de luna llena, los pobladores de la Ciudad de México en específico, aunque yo también he escuchado que, no sé, en Michoacán, en algunos otros estados de la República, se lo apropian, ¿no? O sea, como que no se sabe realmente de dónde es 100% el origen, ¿no?
Incluso ya la Llorona es hasta chicana, ¿no? Apenas salió hace unos años una película de la Llorona, sí, creo que en Texas o algo así. Sí.
O sea, sí, se lo han apropiado, ¿no? Así como en distintas regiones de México y que ya ha traspasado hasta allá porque, como les digo, o sea, se me hace que es de las favoritas, o sea, las leyendas favoritas de los mexas, ¿no? Y pues bueno, sabemos que esta figura está vestida de blanco y con un velo que cubre su rostro y que ha aterrorizado a chicos y grandes por igual, ¿no? Muchos han contado ser testigos que tal figura se desvanece al llegar a las orillas del río cercano en donde haya hecho su aparición. Y en esta película en específico nos explican que el origen de la Llorona es una figura espectral que podemos asociar a la Malinche. Ella, al haber ayudado a los conquistadores, llega un punto en donde se siente traicionada por ellos y al haber aparte procreado un niño con Hernán Cortés, la raza vencida, es decir, ¿no? Su raza, ¿no? Los mexas, deciden volcar todo su odio y resentimiento sobre la mujer y su hijo. Sabemos que, o sea, por la historia real, que la Malinche terminó casada con Juan Jaramillo y de hecho se la llevó a España y hay así como otro tipo de, pues, de evidencia, ¿no? Pero en esta película tratan esta onda de que, aunque el hijo de la Malinche que tuvo con Cortés, pues lo quería mucho y demás, este fue llevado a la corte de España a muy corta edad. Esto quiere decir que fue arrebatado de los brazos de su madre. O sea, aquí no tratan la onda de que lo mató, sino más bien como que se lo arrebataron. Entonces ella maldice a todas las generaciones a futuro y que todas estas padecerán el mismo destino trágico hacia la persona que obligó a entregar a la criatura, ¿no? O sea, como que al que le arrebató legalmente al niño y la hizo acatar la norma de que se lo iban a llevar y no podía quejarse y demás, fue al que le echó la maldición, ¿no? Y es el antepasado de nuestro protagonista. Entonces, bueno, esta película es la narrativa como con la que trata, nos muestran y cuenta con muchos elementos también muy significativos. Por ejemplo, pasan mucho, enfocan mucho el cuchillo de pedernal, los cuales se utilizaban para los sacrificios, ¿no? Así el cuchillo de obsidiana, que tiene así algunos grabados. También podemos ver un anillo, que es así como indicativo de quién es la persona que va a llevar a cabo el asesinato, ¿no? En este caso. Y también, por ejemplo, tenemos una estela, que igual de origen prehispánico representa a la Coatlicue. Eso a mí también se me hace muy interesante, ¿no? Que en esta película hayan decidido poner a la Coatlicue como uno de los elementos primordiales, ¿no? Entonces, pues bueno, se supone que en esta estela, debajo de esa estela y con el cuchillo de pedernal y demás, es con el que se pretende realizar el sacrificio del hijo de nuestro protagonista. Lo cual también, no sé, es muy conocido, es que la parte fundamental de la leyenda es eso, ¿no? El sacrificio del infante. Sabemos que la Llorona, tras el abandono y engaño de su marido, o sea, la leyenda que yo creo que es como más conocida, es esta de que él, tras el abandono y engaño de su marido, decide ahogar a los hijos en el río, por eso es que se aparece cerca de riachuelos o de ríos o donde haya un ojo de agua y demás. Entonces, desde entonces lamenta lo sucedido y su alma en pena vaga por las calles lamentándose y es lo que escuchamos, ¿no? Se me hace también, por ejemplo, un dato curioso que muchas personas dicen que cuando lo escuchas cerca es que está lejos, ¿no? Y cuando lo escuchas lejos es que más bien ya llegó por ti. Entonces, ese dato también se me hace muy, muy, muy interesante. En este caso, la maldición de la Llorona o de la Malinche, que es la que va a llevar a cabo la venganza sobre el protagonista y toda su estirpe, recae sobre alguien cercano, que no pienso revelarles quién es para no estar spoileando, pero bueno, esta película me parece que tiene efectos muy bien logrados a pesar, ¿no?, de la época en la que se encontraban. O sea, recordemos que es 1933, ¿no? Así. Entonces, cuando la vean, pues véanla con estos ojos, no la vean esperando el típico susto y efectos de CGI y demás cosas, porque no va a suceder, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que los efectos que utilizan en esa época me parecen muy bien logrados y pues la verdad es que es una onda de posesión, ¿no? Es una onda que está como enfocada en la posesión de alguien carnal, porque de hecho, como les decía, están entre esta onda del raciocinio y la superstición, esta pelea, esta lucha toda, constante, toda la película, en donde pasa algo y dicen, ah, ya ven cómo no, o sea, no puede ser algo místico, mágico, ¿no? O sea, realmente es algo carnal, algo que puedes tocar a alguien material que está haciendo el daño, ¿no? Entonces, pues bueno, igual y seguramente no les va a dar nada de miedo, o sea, eso sí es un spoiler, de una vez se los digo, seguramente no les va a dar nada de miedo, pero yo creo que sí deben verla. O sea, es un hecho que sí, por favor, háganlo, véanla. Igual y les quería comentar que me quedó pendiente una versión de La Llorona de 1960 del director René Cardona, que se la dejo de tarea a todos, incluida a mí misma, porque pues igual no me dio tiempo de verla para poderles dar el pequeño resumen hoy, pero he escuchado que es muy, muy, muy chingona. Entonces sí me hace falta verla, esa La Llorona de 1960 de René Cardona, anótenla. anótenla en sus listas porque en verdad es un must, ¿no? Así de los que tenemos que ir tachando completamente. Ahorita les quiero hablar ahora de El espejo de la bruja, que igual es una película de 1960 y nos trae más chismecito aún, ¿no? Igual que lo del esqueleto de la señora Morales, es así como de puro chismetal, puro chismecito del rico, del bueno, ¿no? Esta película del espejo de la bruja es del director Chano Urueta. En verdad no tienen idea del listado de películas de este director que tengo pendientes. O sea, es que Chano Urueta tiene un catálogo súper extenso. Aparte de ser director, era actor y era productor. Entonces, encontramos así de todo, o sea, de todo lo que se quieran imaginar con él, el cual realmente nos daría para un episodio completo solamente hablando de sus películas. Espero que igual algún día podamos hacer otro especial de películas mexicanas y sobre todo de él, ¿no? Porque, no sé, tiene obras tales como La Bruja, hay una película que se llama tal cual así, La Bruja, también tiene La Marca de Satanás, tiene El Jinete sin Cabeza, o sea, realmente él así no paraba en trabajo, ¿no? Es interminable hablar de su genialidad, yo amo a Chano Urueta. El espejo de la bruja me parece que es una de sus obras más maravillosas que tiene. Está situada en una mansión espectral que tiene en una de sus habitaciones un espejo mágico, el cual la ama de llaves utiliza para predecir el fatal destino que tendrá su protegida. Esta película está llena de actos nigromantes y referencias ocultistas muy marcadas. Vemos una premonición cumplida que desata terror y locura en esa casa, en esa mansión, todo manipulado por este personaje misterioso y poderoso de la ama de llaves que jala todos los hilos de la historia. Obviamente sin que estén enterados los protagonistas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aparición también de espectros salidos de ultratumba, estos espectros que vuelven para cobrar venganza. A mí como me encantan las historias de venganza, ¿verdad? Así de por si no se había notado. Y pues también saca elementos como grimorios de brujas utilizados a plena conciencia y muy bien documentado. Aparte, por ejemplo, pues es un drama, como les decía, de aquellos muy bien realizado, ¿no? O sea, si les encanta el chismecito, esta película les va a fascinar. Te quiero mucho, Chano Urueta, donde quiera que estés. Te quiero, gracias por todo.
Sí, no, es muy buena. Y hablando de posesiones y efectos especiales, acabo de ver apenas La Monja 2. Uy, me pareció un videoclip de Marilyn Manson de 2 horas. Sí, ya sabes, luces rojas, fuego, curas quemándose. Uy, así de qué diablos estoy viendo.
Todavía me falta verla, pero sí quiero verla.
No, mira, la vas a ver y lo único en lo que vas a pensar es en los hermanos García. De Durango salieron 2 monjas y vas a decir, ya les mataron el changarro estos cuates. Bueno, ni hablar. Hablando de otra película que también se ve que hizo su chamba en materia de investigación de ocultismo, ahora les traigo esta pieza que no es muy conocida, que se llama Sobrenatural, con el subtítulo en inglés All of the Witches. Es obviamente una película mexicana de suspenso y de terror. Se estrenó en 1996 y fue dirigida por Daniel Gruener. Fue basada en el libreto de Gabriel González Meléndez y cuenta con las actuaciones de Susana Zabaleta, Ricardo Blume, Alejandro Tomasi y Delia Casanova. El mismo año que se estrenó, en 1996, esta película fue ganadora del Premio Ariel y de La Diosa de Plata. El año siguiente ganó el Premio del Festival de Cine de Colombia a Mejor Fotografía y el subtítulo que tiene en inglés, dato hereje, coincide con un libro de brujería. Wow. Que aparece en la película del bebé de Rosemary en un cameo.
También hay un grupo así, All of Them Witches. De hecho, va a tocar, creo que ahorita en el Hipnosis el sábado, así que véanlos. Ahí sí.
Entonces, o sea, sí hay como muchos Easter eggs a otras películas. Por ejemplo, a lo largo de todo el filme vamos a encontrar referencias muy explícitas a muchas obras del género de terror, como por ejemplo, recupera, pues obviamente, del bebé de Rosemary este libro de brujería. Pero también el hecho de que la protagonista es víctima de su paranoia al pensar que su bebé ha sido ofrecido al diablo por su esposo y por sus vecinos.
Todos lo hemos pensado.
Sí. mientras que de una novela corta de horror que se llama El Orla, del escritor francés Guy de Maupassant, Chavos, si no han leído Guy de Maupassant, léanlo, es buenísimo. Mi cuento favorito de él es La Muerta. Pues,
yo me atrevería a decir, y de hecho he entrado en mucha controversia por eso, porque siempre dicen que el padre del horror, Edgar Allan Poe, yo quiero mucho a Edgar Allan Poe, pero Maupassant me parece que es el maestro del terror, o sea, él es el bueno, güey.
Es que es muy cabrón, bueno. Cabrón. Sí, yo ahí tengo un conflicto porque es, igual me gusta mucho Poe, pero de la misma forma en la que me gusta Poe, me gusta Maupassant. Es excelente escritor y justamente de este cuento, el Orla, se recupera el papel también del protagonista que durante toda la narración se siente asediado por una presencia sobrenatural, ¿no? No les voy a dar la trama completa. Solo unos pequeños spoilers para que se queden con ganas de verla. Vale mucho, es de mis películas de horror favorito. La trama se centra en Dolores, que al principio más o menos escucha un asesinato y su marido Andrés va a intentar disipar sus temores acerca de la actividad de pandillas que acechan la zona donde viven. Sin embargo, después de que Andrés se queda dormido, Dolores lo escucha murmurando el nombre de la vecina asesinada. Y esto pues obviamente le empieza a generar como una paranoia constante a Dolores. Entonces va a consultar con otra vecina, porque claro, todos tenemos una vecina bruja, que en este caso somos nosotros, ¿no? Entonces a Dolores se le hace muy fácil irle a tocar la puerta a la vecina bruja, que se llama Madame Endor, y a preguntarle qué pedo, y pues ella le advierte que está en peligro y que sus preocupaciones son verdaderas. Entonces, aunque el psiquiatra que está tratando a Dolores por estrés postraumático le dice, no, todo está en tu cabeza, Dolores va a comenzar a creer que verdaderamente hay acontecimientos inquietantes que suceden a su alrededor y que estos son obras de teatro, del diablo. O sea, vamos a ver esta influencia del Orla en donde se siente completamente acechada por una presencia algo sobrenatural que no sabe de dónde viene y que no gusto con eso el marido le hace gaslighting así de no, todo está en tu mente y que el psiquiatra le dice no, sí, tú también, mira, tómate estas aspirinas, güey.
Típico.
Les tengo que confesar que esta fue una de las primeras películas de terror mexicano que vi cuando era niña.
Así, y
recuerdo clarito, sí, porque se estrenó en el 96 y aparte mi papá es fan de las películas de terror, entonces así, en cuanto salió, la vimos y ya se me echó, estaba así de, ¿qué está sucediendo, papá? ¿Por qué no vamos a ver Bambi? ¿No? Yo quería ver Bambi. Pero, o sea, sí recuerdo clarito que me sacó un chingo de sustos, empezando por el hecho de que Dolores, hoy lo sé, le tenía miedo a una enganga que aparece en la película en varias ocasiones. Pero pues
claro, ahora que la ves, ¿no? Así a distancia.
Sí. Ahorita ya que la veo de nuevo, es así de enganga, como el meme de Leonardo DiCaprio, así de enganga. Pero pues en aquel entonces yo no entendía por qué la protagonista le tenía miedo a una olla. Así que por ilógico que suene.
También se le quemaron los frijoles.
Sí, también comencé a tenerle miedo a las ollas, fuera de mamada. Hasta el día de hoy me dan miedo a las ollas express, güey.
Pues es que...
Güey, se te explotan y tienes que trapear el techo, aparte
ya me pasó.
Horrible, güey.
Pues,
sí. ¿No?
Mayor terror no hay.
Eso sí, la película... Sí es sobrenatural, es terror, pero también es mucho de suspenso y thriller psicológico. Entonces es lenta, es un poco lenta. Vamos a encontrar ahora sí que lo bueno, quizás el último tercio de la película, pero sí está buena como para verla un sábado y disfrutar así un poquito de terror psicológico y aplicar el de enganga, ¿no?
Pues, o sea, yo sí tengo un consejo que darle a todo mundo, que es que nos quitemos esa onda de las películas con entregas lentas. O sea, ¿qué es eso de lento? Yo no comprendo cómo que vivimos tan acelerados, vivimos tan desesperados y en tal agonía de que pasen cosas que entonces no sabemos disfrutar, ¿no? O sea, yo realmente sí entiendo un poco a qué se refieren con esa onda de que pues, se les hace lenta, pero yo he evitado ya utilizar esa palabra desde hace mucho tiempo porque ya he entendido que pues más bien deben ser pacientes, o sea, tengan un poquito de
Es que
paciencia,
hay que aprender
siéntense.
a disfrutar las cosas. Y mira, ahí la verdad, y me voy a
Siéntense con
hacer
gusto, con calma.
de un chingo de enemigos, pero siento que la culpa la tiene Tarantino y Robert Rodríguez. Porque aunque Diosito Tarantino y Diosito Robert Rodríguez nos tienen acostumbrados a que la acción sea veloz, ¿no? Ver sangre, ver tripas, ver peleas, en donde incluso algunas veces los encuadres solamente nos van a mostrar los zapatos de los protagonistas o sombras. Eso sí, un manejo de cámara muy bueno para no perder el foco de la rapidez de la escena. Pero si comparamos un Tarantino con un Ingmar Bergman,
No, pues, o
con el
sea,
séptimo sello,
¿qué
o
les digo de
sea,
Tarkovsky, no? O sea, realmente a mí sí me han llegado a decir así como de, pues, ni que fuera Tarkovsky. Yo así de, como si supieras apreciar Tarkovsky, pendejo. O sea, no, ay, ya nos van a banear el video con esa grosería, ¿verdad? O sea, perdón.
pero
Pero
volvemos.
yo sí les recomiendo que aprendan a tener calma, a tener paciencia, así háganse de una botanita que sea su favorita. No, no se desesperen, no estén esperando algo, porque aparte también es eso, ¿no? Como que la onda de estar es en la expectativa, ¿no? De que, ay, va a ser la película más terrorífica, o también ahí el marketing es el que tiene un poco de culpa, ¿no? Cuando vienen y te venden el nuevo Exorcista, o esta película que hizo vomitar a las personas, o que se desmayaron y se murieron de un infarto, y tú pues ya vas con esa idea implantada ahí. Estas películas de las que hemos estado hablando hoy, precisamente lo que les enseña es a aprender a gozar y disfrutar una narrativa que sea donde los lleve, de todas formas les va a dejar algo, algo interesante, ya sea en una, no sé, lección de la historia o solamente disfrutar estos elementos, como tú dices, ah, ya sé identificar ahora con el paso del tiempo, ¿no? Ciertas cosas de la historia que me van a dar un poquito más de sustancia, ¿no? Y eso es lo importante, o sea, que realmente no estemos esperando ya el susto fácil, el querer así andar con nuestra adrenalina al tope, y entonces por eso es que salimos decepcionados siempre de muchas películas, ¿no?
Es que también yo creo que
Digo,
hemos
digo.
perdido un poco de la apreciación del terror, de ese terror sutil que verdaderamente te provoca la pesadilla, ¿no? Porque igual es la respuesta rápida al jumpscare, de que de repente vas viendo la cámara que se mueve lentamente y ya estás así de, ahorita va a salir el payaso y me va a gritar, ¡ay, yo lo voy a hacer! ¡Ay, todos lo vamos a hacer! ¡Ay, todo va a ser una confusión! ¿No? Al tipo Los Simpsons, ¿no?
Exacto.
Y de repente ves el paneo de una cámara y te das cuenta de que lo único que hay al fondo es neblina con una luz blanca retumbándote. Güey, es porque la
Pero
presencia sobrenatural se está
justo,
manifestando ahí.
exacto, justo ese paneo en donde igual y no pasa nada o tú piensas que no está pasando nada, o sea, lo que quieren implantar en tu psique es más bien como tu imaginación, qué es lo que puede crear, ¿no? Así dentro de esa neblina, dentro de esa oscuridad, que igual y 5 minutos no pasó nada, pero tu mente está al tope ya, tal vez, eso es lo que nos hace falta, ¿no? Tal vez tener un poquito de, pues de asombro, o sea, como que ya hemos perdido eso, ¿no? La capacidad de asombro y que tu propia mente sea la que te espante, porque a mí también, por ejemplo, por eso me gustan mucho ese tipo de thrillers o cosas de suspenso, que pues, no necesariamente es como el terror así de, sino más bien así ya sangre, tripas o lo que sea. Yo amo las sangres y las tripas, o sea, me encantan, me fascinan, pero también me encanta disfrutar ese otro tipo de cine que te más bien te deja volar la imaginación o que tú mismo le des como otra perspectiva, porque hay películas que incluso alguien entiende distinto a ti, ¿no? Porque tú eres el que con tu mente estás creando los monstruos y los elementos de susto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y sí se los dejo de tarea, por favor, quítense todos los chips que tienen. Así siempre que le pongan play a una película. Y pues bueno, si también existen, no digo que no se disfruten las películas que son
Fácil ahí, qué facilota eres. Que hablando de cine de
facilotas,
terror lento, les
¿eh?
recomiendo mucho El Conde, está en Netflix.
Ay, El Conde está fabuloso, amé. Amé El
Véanla,
Conde, me encantó,
véanla,
güey.
está muy buena.
Sí, está bien bonita. Y bueno, igual y justo ya el Conde nos hace el enlace con esta última película de la que vamos a hablar el día de hoy, que es El vampiro, de 1957. Esta magistral película de Fernando Méndez con un guión de Ramón Obón nos trae a uno de los que yo considero los mejores vampiros y asumo que es de los menos apreciados en la historia del cine. Germán Robles nos regala un vampiro exquisito completamente, con, o sea, a la altura de Bela Lugosi, si así lo quieren ver, ¿no? Porque tiene porte, porque tiene carisma, porque aparte tiene humor, o sea, es así como muy chistoso de repente, realmente no da miedo, pero arma un personaje de vampiro fabulosísimo, ¿no? En esta adaptación de la ya conocida trama en donde jóvenes incautos caen en las garras de un vampiro despiadado y sediento de sangre, el pueblo de Sierra Negra ha presentado ya muchos muertos en su haber. Presenciamos en una de las primeras escenas el entierro de alguien con el sepulturero exclamando: «Quiera Dios y en verdad descanse aquí para toda la eternidad». Evidentemente, la gente del pueblo ya está aterrorizada, ¿no? O sea, están esperando que no se levante, que descanse eternamente para toda la eternidad y que por favor ya deje de molestar, ¿no? Porque, pues bueno, algo está pasando en dicho poblado, olvidado por Diosito, ¿no? Marta es nuestra protagonista, llegada en tren al pueblo debido a que visitará a su tía enferma, la cual de hecho era la persona que estaba siendo sepultada en un inicio. Nadie quiere ir hacia la hacienda a la que ella se dirige, ¿no? Típico de que no vamos para allá, todos están espantados, de hecho, todos los pobladores tienen ese típico temor de salir de noche y la sospecha de que hay un ser de las tinieblas que está acabando con todos, ¿no? Por igual. Entonces, pues, por supuesto, tenemos a nuestro personaje salvador de la joven que se encuentra en peligro y que evidentemente es uno de los protagonistas. Y que por azares del destino, o no, no lo sabemos, la acompaña a dicha hacienda, ya que ambos llegan en este mismo tren y no encuentran transporte hacia donde se dirigen, ¿no? Estos chicos son dejados en una encrucijada por un carretón que lleva una caja que casualmente es pedido especial hacia esa mansión a la que se dirigen y que viene directo desde Hungría. Ya desde ahí ese elemento así como de que viene de un país que nadie conoce en ese momento y que quién sabe dónde queda. Entonces, pues bueno, evidentemente se ponen a investigar qué es lo que tiene y no es más que tierra. Entonces, ahí ya sabemos a lo que va, ¿no? Ya sabemos qué significa porque todos conocemos la historia de Drácula, ya sea contada por caricaturas, ya sea que hayan leído la novela, ya sea que hayan visto las mil y unas versiones que existen de Drácula, pero sabemos lo que significa que llegue un cajón lleno de tierra de un lugar lejano, olvidado, ¿no? Por Diosito. Entonces, bueno, nada novedoso dentro de la historia que ya conocemos, más que ver el desarrollo de esto dentro del imaginario mexicano. O sea, eso es lo que a mí me parece que le da un toque extra especial. Por supuesto, no falta el romance, escenas catastróficas y mucho drama. Como siempre, los mexicanos, así sea película de terror, sea película de comedias, lo que sea, pero hay drama. Siempre va a haber drama, chismecito y todo lo demás, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, aparte de que tengan paciencia al ver las películas y las disfruten, que realmente en su ser esté esta onda de que las disfruten, también les recomiendo ver cine mexicano, por favor, en verdad, que yo sé que muchos lo pelucean, lo sobajan, dicen que guácala, que fuchi, que lo que sea, pero por favor, en verdad, busquen cine mexicano porque hay muchas cosas muy buenas. Pueden ver todas las películas de las que he hablado hoy en YouTube, las encuentran en YouTube así, completamente gratis. Hay algunas que están restauradas a una mejor calidad, tanto de audio como de video, bueno, de imagen. Pero, por ejemplo, la de La Llorona de 1930 sí tiene un desfase ahí de audio que, pues, medio saca de onda. Pero, bueno, también me parece que en Facebook hay unas páginas dedicadas completamente al cine mexicano. Entonces, búsquenlas, cálenlas y, pues, ya ahí seguiremos platicando nuestras redes al respecto. Díganos qué
les parecen. Exacto, nos gustaría mucho saber qué les parecen. Y, pues, bueno, mis Darkmores, con eso terminamos nuestro episodio de esta semana. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, así como en Instagram, YouTube, Spotify o en la plataforma de podcasting de su preferencia como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario We Are Beyond 666. Ayúdenos a crecer, así que ya se la saben. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo y si no, quéjense, pero compártanlo, ¿no? Les recordamos que todas las recomendaciones de este episodio, nota, enlaces a películas y música se van a encontrar disponibles en nuestra página de Facebook y de igual manera, si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag DatoHereje.
Queremos hacer crecer ese hashtag de DatoHereje, por favor, úsenlo, igual y de repente ustedes tienen datos que nosotras desconocemos y estaría chido ahí que estemos inundando las redes con el DatoHereje de Beyond. Y para finalizar, queremos hacer dos pautas publicitarias. La primera, para comentarles que ya tenemos el nivel Bragi disponible en Patreon, que especialmente para el podcast. Así que si les gusta nuestro contenido y les gustaría apoyarnos, por favor, háganlo. Y para que nosotros podamos tener mejoras continuas, por supuesto, pueden convertirse en uno de nuestros mecenas. Y nuestro segundo comercial es para comentarles que si, al igual que a nosotras, que nosotras son unos obsesivos del terror, entonces échense un clavado en los contenidos de Penumbria, una revista fantástica para leer en el ocaso. Los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Penumbria o en su página web www.penumbria.mx. Nos vemos en el siguiente episodio de Beyond, me parece que es el 16 de noviembre, y pues bueno, hasta la próxima, seres de oscuridad, ya se la saben.
Manténganse extraños, los queremos. Bye, bye.
Miau.